Hendaya, Bilbao, Hernani, Santurtzi, Lesaca son las próximas paradas este mes de noviembre de Hondamendia, el último trabajo de las compañías Sasut y Arte Drama. Con texto de Arkaitz Cano y bajo la dirección de Shimon Fuchs, Hondamendia es una reflexión sobre las miserias colectivas e individuales de este mundo en el que vivimos. Una propuesta que parte de dos acontecimientos reales y además muy cercanos en el tiempo. El desprendimiento del vertedero de Zaldívar, en el que, como recordaréis, murieron sepultados los trabajadores Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán, y la pandemia de COVID. Sobre el escenario, Anes Agüés, Ruth Guimerá, Jonander Urresti, Maialen Belaustegui, Maite Larburu, Manex Fus, Eneko Gil y nuestro invitado de esta tarde, Ander Lipus. Ander, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Bien, aquí estamos promocionando un poquito esta obra, que es ya la quinta que hacemos conjuntamente. Ajá. Con los hermanos Fuchs, con la compañía Shoot y Arte Drama, y bueno, con ganas de seguir ofreciendo, porque ya lo estrenamos el 14 de octubre.
Hace un mes, justo.
Sí, hace un mes. Y bueno, estamos ya ofreciéndole al público, y todavía quedan unas cuantas funciones durante este año y el siguiente que viene, y contentos con lo que de momento estamos ofreciendo al público y la
respuesta, ese feedback, sí. ¿Os está dejando buenas vibraciones, sí, buenas sensaciones?
Bueno, por ejemplo, hemos dado en Eibar y en Markina. Y bueno, pues al final, pues son la tragedia de Zaldívar sucedió cerca de Eibar y de Markina. Uh-huh. Alberto era de Markina, entonces bueno, pues la gente salió muy conmovida de la obra, y no solo lo que cuenta de Zaldívar, sino que también, como decías, bien decías, la pandemia que todos hemos vivido y todos hemos sufrido, y bueno, pues la gente sale bastante tocada, pero con ánimos también, porque la obra no solo trata de esas dos grandes tragedias que hemos tenido, sino que cuenta otras cosas, y aparte, y aunque hayamos partido de algo real, de unos hechos reales, Arkaitz Cano es un mago de ficcionar esa...
Claro, porque había que teatralizar todo eso, evidentemente, desde el máximo respeto de tragedias con nombre propio, además, ¿no? Por ejemplo, como es el caso de la de Zaldívar.
Sí, en este caso lo primero que hicimos fue ir a donde las familias para, pues con todo el respeto, decir que teníamos intención de montar esta obra. La verdad es que con la que más hemos trabajado ha sido con Naya, hija de Alberto. Ella nos explicó muy bien todo lo que pasó, todo lo que vivieron ellos, las familias. Y una vez, pues un poco tener la confianza de las dos familias, pues evidentemente nosotros siempre dijimos que lo que íbamos a contar no iba a ser un teatro documento, no iba a ser los hechos reales, sino que íbamos a ficcionar un poco la historia, y que se unía aparte, pues porque al de un mes o así entró la pandemia y de alguna manera borró un poco, tapó un poco lo que sucedió en Zaldívar, ¿no? Entonces, partiendo de ese hecho, de ese acontecimiento, de esa montaña de basura que cae y que mueren sepultadas dos personas, partiendo de esa historia, pues luego la trama de los personajes pues cuentan más cosas que bueno, que en realidad sí los vivimos, que sí sucedieron, pero que evidentemente todos los personajes que están en la trama son ficticios.
Tú tienes recuerdos de aquel 6 de febrero de 2020, porque habíais estado en Basauri, en el Social Antioquia, y os pilló el atasco en la 8.
Sí, nos pilló el atasco, y yo creo que Shimon Fuchs, yo creo que le vino de ahí la idea de... parecía como el fin del mundo, ¿no? Nadie sabía nada de lo que había sucedido. El atasco, bueno, fueron atascos muy largos, estuvimos bastantes horas en la carretera sin saber qué es lo que estaba pasando, y bueno, pues a raíz de eso, pues Shimon Fuchs tuvo la idea de que esa historia, que era tan nuestra, pues teníamos que contarla, y así ha sido.
Creo que alguien cercano aquí a ti también tenía que haber trabajado ese día en el vertedero, y cambió el turno, ¿no? Esto de, bueno, pues se me ha puesto la Ita enfermo.
Eso es, sí. Bueno, aparte también por parte de mi madre son familiares, Alberto. Además, justo este fin de semana ha fallecido la madre de Alberto, que es prima de mi madre. Pero aparte de eso, sí, uno de los compañeros trabajaba ahí en la... en el vertedero y pues el padre estaba malo y tuvo que ir al hospital y le cambió el turno a Alberto, si no le hubiese tocado a él. Y sí, bueno, pues son cosas que pasan. En la obra también contamos eso, pero el personaje es una chica, o sea, hemos cambiado muchas cosas y bueno, son historias que sucedieron, que están ahí y que las hemos querido plasmar siempre, evidentemente, desde el teatro y de nuestra manera de decir y de hacer las cosas.
Y tratando, le he escuchado a Arkaitz Cano en alguna ocasión de no caer en la exageración, ¿no? En la desmesura de lo que fue la tragedia. Me imagino que es difícil, ¿no? Buscar un equilibrio, incluso, bueno, pues esos momentos de humor, que a verlos
hay los,
Ander, sí, porque el humor además surge en las situaciones más insospechadas, ¿verdad?
Sí, porque, por ejemplo, hay un momento que todo el mundo recuerda. Cuando llegaba en plena pandemia, cuando llegaban las 8, todos empezábamos, bueno, yo no, pero mucha gente
salía al balcón, empezaba, a la ventana.
Eso, salía al balcón y empezaba a aplaudir. Bueno, pues ese momento está.
A otros les dio por cantar también.
Eso es. Y a otros, y a muchos artistas le dio por hacer vídeos online. Sí. Y todo eso se refleja. Yo creo que está reflejado muy bien y con mucha habilidad por parte de la dirección, en este caso de Simon Fuchs, y por parte de las palabras, de la escritura, por parte de Arkaitz Cano. Y todo eso, evidentemente, por nuestra manera de trabajar, surgió de situaciones que íbamos creando, de improvisaciones que íbamos haciendo, y Arkaitz, muy habilidoso, iba todo apuntándolo muy bien y creo que ha quedado una obra redonda en la que la gente sale bastante emocionada, pero con un punto de alegría, porque la obra empieza en pleno carnaval y termina en el carnaval. Bueno, la gente ya para eso tendrá que venir a ver la obra, pero bueno, sí hay un canto a la vida y a la esperanza y a las cosas amables y bonitas de la vida.
Y vosotros y vosotras creo que termináis, vamos, intuyo que termináis agotados, agotadas, Ander, porque sois 8 personas, 8 actores y actrices, pero en torno a una veintena de personajes, que además no solo estáis pendientes de vuestro texto, son las imágenes, son las luces que os vemos mover. Decías que es verdad que es el quinto proyecto que hacéis en conjunto a Suti Arte Drama, pero yo no sé si estamos ante el más ambicioso de todos.
Económicamente hablando, sí, por ejemplo, la producción ha sido bastante costosa. Ya somos 8 personas en el escenario, 8 artistas, porque Mayalen Belaustegui, que es la encargada de las proyecciones, de las videoproyecciones, de lo que van saliendo en las pantallas, también está en escena. Y luego, pues tenemos a Maite Larburu, que aparte de trabajar como actriz, en el que interpreta a 2 personajes estupendos, está como cantante, como músico, que
música
es ella.
En directo, además.
Eso es, y es un placer escucharla y las músicas que ha creado. Y luego tenemos a Eneko Gil también, que aparte de estar como actor, es un gran bailarín y baila muy bien, y es una gozada tenerle en el escenario con esos bailes y ese personaje que ha creado, que también es muy bonito. Tenemos que recordar, al fin y al cabo, nosotros los artistas también, cómo sufrimos la pandemia y cómo nos tuvimos que quedar en casa, y se cerraron los teatros, no podíamos, tuvimos que suspender muchos estrenos, muchas funciones, y bueno, pues ese pequeño relato también existe en la obra. Y como bien decías, pues junto a Ruth Guimera, Anessa Wes, Jonander Urresti, Manes Fuchs y yo, pues intercalamos cada uno, pues no sé si tenemos, sobre todo tenemos cada uno 2 grandes personajes. En mi caso, por ejemplo, interpreto a Calypso, que es una eminencia del periodismo, que ya está retirado y enfermo, que tiene una, le han diagnosticado
un cáncer,
y bueno, está ahí en el hospital, y ahí desde el hospital van visitándole diferentes políticos, la periodista, y bueno, pues él es como el papa de todo eso y da su punto de vista. Es un personaje precioso que me ha tocado hacer, y bueno, ya verá la gente a ver si le llega al alma, ¿no? Todo,
bueno,
lo que hago.
De hecho, ese personaje, hay un momento en el que dice, ¿no? Nos quejamos de los políticos, pero podríamos hacerlo mejor. Es una de las muchas interrogantes, de las muchas cuestiones que lanzáis al
público. Sí, es un personaje, ¿no?, que tiene unas frases muy lúcidas y muy, muy interesantes y muy acordes con lo que yo creo que queríamos contar, ¿no? Hay otra frase que dice en un momento, admira al quien busca la verdad, pero duda al quien la ha encontrado, sospecha de quien te dice que lo ha encontrado, ¿no? Entonces tiene frases muy, muy lúcidas que bueno, pues hace ver toda esa, no sé, o sea, nos habla un poco de toda esa basura que al fin y al cabo que también todos y todas hemos generado, ¿no?, en esta sociedad, ¿no? Hablamos de basura de medios de comunicación, de políticos, de empresarios, pero de las mismas personas y de ese basurero que nadie quiere al lado de su casa, pero que, que lo tenemos y que hemos generado una basura, una sociedad en la que todo es desmesurado y yo creo que en esta obra toda esa desmesura se ve y a la gente le llegan imágenes, palabras, mucho ruido, mucha información. Y yo creo que sale un poco exhausto como salimos nosotros.
Bueno, llevamos precisamente varios años, ¿no?, hablando de que estamos en la era de la infoxicación. Es verdad.
Mira,
que está
no,
la basura no, que generamos.
No había oído nunca esa palabra.
Y luego está esa basura que muchas veces consumimos de diferentes modos y maneras sin siquiera tener ese espíritu crítico, ¿no?, que se nos tendría que presuponer.
Sí, al fin y al cabo el teatro luego eso es lo que tiene que hacer, es plantear preguntas y crear como un pequeño espejo. Para que nos veamos, para que nos demos cuenta de lo que sucedió, de lo que puede suceder, de lo que está sucediendo. Y bueno, nosotros tampoco vamos de somos el ejemplo de nada, ¿no?, sino que bueno, intentamos hacer teatro, contar.
Esto no es como las fábulas, ¿no?
No
es que haya algo que aprender. Más que nada dejáis puertas abiertas, ¿no?
Sí, yo creo que sí. A través de varios, muchos personajes que vamos jugando dentro de la trama, yo creo que hay momentos muy tiernos, muy íntimos, importantes, muy humanos. Hay momentos llenos de ironía, de comedia, de sarcasmo. Hay momentos para que el público pues creo que se quede satisfecho.
Vamos, que nos vais a zarandear un ratito, ¿no?
Sí,
o sea, va a ser
sí.
Está bien,
sí,
está bien, sí. Además movernos por diferentes sensaciones, sentimientos. ¿A Ander Lippus el teatro le sigue pareciendo tan mágico como cuando con 17 años, 18, terminado el instituto, dices, me voy a Madrid a aprender de los mejores?
Sí.
¿Sigue teniendo esa magia para ti, Ander?
Pues por suerte sí. Y la alegría que me da cada día que tengo bolo, y sobre todo cuando termino la función, ese vacío que siento, me llena mucha felicidad. Y la verdad es que sí sigue teniendo mucho de mágico. Es muy arduo también, es verdad. Bueno, nosotros en nuestra política, en nuestra manera de trabajar, hacemos de todo. Vamos a montar desde por la mañana y terminamos muy tarde. Hacemos de todo, pero esa es la política que nosotros tenemos. Así es como yo creo el teatro. Y la verdad es que es un privilegio poder estar actuando tal como está la situación. Y ojalá vengan muchas más funciones, muchos más bolos, porque ahí es donde yo me encuentro feliz.
Pero es verdad que con el paso de los años cada vez te pones más nervioso. ¿O eso lo dijiste un día que tenías así cruzado?
Eso era un día que estaba cruzado y eso tiene que ver con el tipo de obra que es también. Yo creo que cada obra te exige o te lleva por diferentes caminos. Entonces, ahora, por ejemplo, al ser una obra tan coral, estás más pendiente del otro que de ti mismo. Y yo creo que debería de ser así cuando es este tipo de teatro, ¿no? Estás más pendiente de acercar bien el foco o la petaca que tienes que llevar para que todo transcurra bien. Entonces no estás tan metido, tan inmerso en tu...
En tu propio nervio, si quieres.
En tus propios nervios. Y sí, pero es verdad que cada obra te lleva a diferentes lugares y... En este, por ejemplo, me siento muy cómodo. Es una obra que tiene una duración, dura 1 hora 40 minutos, que es muy exigente en cuanto a tiempo y a concentración, pero estoy
y
muy
físico,
contento.
Insistimos, ¿eh? Que es un no parar. Quien ya os ha visto me ha dicho, Irache, de verdad tienen que acabar.
Pero eso
es
bastante normal en nuestro tipo de teatro que hacemos, en nuestra manera de enfocar el teatro. Y bueno, yo tampoco termino en esta tan mal, porque estoy mucho tiempo en la cama.
Claro, ahí está. A ti
con
te ha
mi batita y mis calzoncillos.
La parte
estoy
de
más
enfermito
tranquilito.
De a mí que no me toquen.
Eso es.
Pero yo no sé si precisamente este ritmo es lo que obliga a programarlo un único día en cada lugar, o eso viene motivado por otras cuestiones, Ander?
No entiendo
el
la
hecho
pregunta.
De que no repitáis, o sea, es una función en un escenario concreto, saltamos otro día. No habéis estado más de
bueno,
una jornada no, continua de momento, ¿no?
El privilegio que hemos tenido, y con San Sebastián, con Donosti y siempre uh-huh. en Eguía, hemos estado 6 días. Uh-huh. Y eso es una gozada. Es verdad que en el Arriaga, por ejemplo, en Bilbao estaremos...
2021,
que el 21 haremos un escolar. Uh-huh. En Hernani también haremos 2. Pero la verdad es que sería una gozada, bueno, eso lo hacen mucho en Pabellón 6, ¿no? O sea, una de los, cuando empezaron Ramón Barea y Irene Bau, y bueno, más gente, pero sobre todo eran un poco los que llevaron un poco a cabo la experiencia de Pabellón 6, ellos decían que lo bueno es poder hacer temporada en un espacio, ¿no? Ya llegará. O sea,
está complicado
ojalá.
De momento, pero
está
bueno.
Está complicado.
La verdad sí. Es que es verdad que tenéis ya, hemos dicho, Hendaya, Bilbao, Hernani, Santurtzi, Lesaca. Esto solo en noviembre, pero tenéis fechas ya sí. confirmadas para diciembre. En enero alguien nos preguntaba, ¿e Iruña? En 2023 también, claro que sí, se llegará a Iruña a través de vuestras redes sociales, además.
Eso es,
bueno, la propia web. Ondamendia.eus, ahí tenéis el cuadro con todas las fechas ya confirmadas. Hay quien dice que además es de las que hay que ver más de una ocasión, Ander, que con una no te quedas con todos los detalles. Eso no es malo, ¿no?
Eso no es malo. Y hay gente que ya ha repetido. Sí, porque hay muchas tramas dentro de la obra, hay muchos personajes y igual, pues en un principio te quedas solo con el impacto de... Uh-huh. Pues es que son muchas vivencias que además las hemos vivido, ¿no? Entonces...
Claro.
Pues sí, hay gente que le gusta verla una o dos veces más y hay otra gente que dice con una suficiente.
Sí, bueno, depende muchas veces incluso del propio estado de ánimo, ¿verdad?
Eso es,
como,
sí,
como
sí.
todas esas...
Y el espacio también, no es lo mismo hacerlo en el Arriaga
claro.
o en teatros más grandes donde
que en esos de cercanía,
plásticamente,
¿no?
Claro, plásticamente ganan, evidentemente, uh-huh. por las proyecciones y eso, o pues en teatros más pequeños donde estás más cerca del actor y ves al actor jugar y sudar de una manera pues mucho más cercana.
Pues que ustedes lo disfruten, que nos
sí,
sigan haciendo disfrutar. El quinto proyecto conjunto de ASUT y Arte Drama, con muchas fechas, insistimos, desde ahora e incluso en 2023. O sea que es esto de, ay, es que yo no lo pude ver en... No pasa nada, es cuestión de ver en la geografía cuál nos pilla más cercano, hacer el plan y disfrutarlo. Ander Lipus, muchísimas gracias por haberte acercado.
Es que ricasco, Suri. Hasta
Euskadi. Nos seguimos viendo.
Es que ricasco.
Agur.
Vaya, agur. Taking the long way home.